El radar de la política en Marandúa Noticias.
Seis cincuenta y tres minutos de la mañana. Hablemos de política y pongámosle la lupa a este tema que pasa en la Asamblea Departamental en medio del proceso de elección del Contralor Departamental, que lo hablábamos la semana anterior. Ha venido avanzando, ya se tiene una terna elegida por parte de la Asamblea Departamental. Sin embargo, de manera paralela se ha interpuesto un incidente de desacato que, según el juez segundo promiscuo, pues en este momento está evaluando estas solicitudes que hacen los dos accionantes o los dos tutelantes que en principio aseguraron no les habían reconocido una experiencia por parte de la Universidad de la Costa. Pues ellos insisten en que no fue acatado el fallo en primera instancia por parte de ese juzgado y por eso interponen ese incidente de desacato ante la Asamblea Departamental y ante la Universidad de la Costa. ¿Qué pasa con la Asamblea, que en este momento pues se ve envuelta en medio de este accidentado proceso de elección del Contralor Departamental? Pues vamos a hablar con su presidente actual, Yamid Vanegas, el diputado que nos atiende hasta ahora. Muy buenos días, diputado, y bienvenido a Marandúa.
Hola, Laura, buen día para todo el equipo de trabajo de Marandúa Estéreo. Un saludo especial para toda la comunidad del departamento del Guaviare también.
Sí, señor. Pues en este momento hablemos, diputado, de este reciente anuncio que ustedes hacen de la terna. Un proceso que nosotros hemos venido, digamos, siguiendo desde el año anterior, y de manera breve hagamos un pequeño contexto, sobre todo porque usted viene a enterarse pues de este proceso este año, cuando asume la presidencia de la Asamblea.
Así es, Laura, es un proceso que viene desde el año anterior, que inicia con mediante la resolución número 43 del 2021, que es cuando se convoca a las instituciones de educación superior para hacerla de una u otra manera, para hacer el examen y la evaluación de las hojas de vida para aspirar al cargo de Contralor 2022-2025. Ahí inicia el proceso, donde después, con la resolución número 44 del 2021, el 9 de septiembre del 2021, se amplía el tiempo para presentar ofertas a las instituciones, que mediante resolución número 45 del 20 de septiembre del 2021, se realiza ya la convocatoria pública para la elección del Contralor. Pues no sé, Laura, si le sigo dando el historial de todo el proceso.
Pues ya lo hemos contado de cierta manera, diputado. En principio se abrió una convocatoria el año anterior, se hizo su proceso. Cuando se anunció la terna, hay dos personas, dos titulantes, Edilberto Giraldo y Alejandro Murcia, quienes aseguran que no les tuvieron en cuenta una experiencia que fue aportada de manera oportuna por ellos, unos soportes en su experiencia laboral, y que ante esa situación pues ellos deciden poner esta tutela ante un juez. Esa tutela obliga pues a una recalificación. Esa recalificación esta vez es emitida nuevamente este año por parte de la Universidad de la Costa. Pero ustedes, como Asamblea Departamental, ¿cómo han visto esa calificación? Es decir, según ustedes y según el criterio de la Asamblea, ¿han revisado con detalle la nueva calificación? Porque ellos lo que están diciendo esta vez, diputado, es que para peor, que digamos, les fue peor que la primera vez, porque esta vez les bajaron incluso el puntaje.
Mira, Laura, lo que dice el juez a favor del tutelante en el resuelve, habla en el artículo primero, es conceder la tutela de manera transitoria para la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados por los accionantes Edilberto Giraldo y Rodolfo Alejandro Murcia, al debido proceso administrativo, confianza, legítima e igualdad. Segundo, que ordenaba a la Asamblea Departamental y a la Universidad de la Costa para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia se evaluara nuevamente la hoja de vida de los accionantes y se formulara respuesta a la reclamación hecha de los resultados definitivos de dicha evaluación. Pues atendiendo las certificaciones de experiencia profesional y de docencia universitaria de los postulantes de estas tutelas, para cumplir con lo anterior deberá que se debería organizar nuevamente el cronograma del concurso de méritos para elegir el Contralor Departamental del Guaviare a partir de los resultados de evaluación de la hoja de vida de los accionantes. Tercero, ordenar que una vez resueltas las peticiones de los accionantes, corregida la calificación respectiva de los ítems, experiencia profesional y experiencia docente, sus resultados deberán ser comunicados oficialmente a todos los participantes del concurso. Ya cuarto, pues notificar. Quinto, levantar
eso
la
se
medida
resuelve,
provisional,
pero
ordenar el juzgado.
Digamos que de manera breve lo que estaba diciendo el juez, diputado, era que se volviera a hacer el concurso de méritos y que se recalificara a estas dos personas, a Gilberto Giraldo y a Alejandro Murcia. ¿Es así?
Sí, así es.
Sí,
pero
¿qué pasó con esa recalificación? Mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes revisaron el detalle de cómo se saca esa calificación que emite nuevamente la Universidad de la Costa y que definitivamente no generó satisfacción en los tutelantes?
Laura, lo que pasa es que, digamos, nosotros como corporación, como asamblea departamental, digamos, a ese tema en detalle no entramos, porque realmente para eso fue contratada el operador, en este caso la Universidad de la Costa. Ahí se dejaron establecidos unos ítems de calificación, el cual es la universidad considera que son los digamos los que deben estar ahí, y de una u otra manera pues se acata el fallo del juez. Ahí dice inicialmente que se debe calificar nuevamente y ellos califican nuevamente las hojas de vida. Ya entrar en detalle a decirle a la universidad como nosotros como corporación, decirle no, usted no debe calificar aquí, debe colocar tantos puntos, eso no es competencia ya de la Asamblea Departamental, para eso
¿por
está
qué
el
no
operador.
Si ustedes
Entonces,
son finalmente los que están eligiendo el contralor? Ustedes contratan, de cierta manera, la contratación o la convocatoria de la Universidad de la Costa es una contratación como a cualquier otra entidad para que realice una evaluación, pero esa evaluación no es la última palabra. Se supone que ustedes como Asamblea deberían, no sé, hacer una auditoría o verificar cómo y con qué
claro,
criterios se está
pues,
haciendo.
Entonces, Laura, nosotros en el transcurso del proceso lo que hacemos es revisar que pues esté llevando a cabo las cosas de la mejor manera, y la universidad pues digamos ha cumplido en los términos jurídicamente,
pero si le tienen,
explican
digamos, en este
a
caso,
detalle por qué la calificación de cada una de las hojas de vida, los ítems de calificación, entonces los porcentajes también de calificación. Entonces nosotros, digamos, la corporación.
A eso iba, o sea, ustedes han verificado que los argumentos que da la universidad sí tengan coherencia, sí tengan sentido, ustedes han visto, digamos, esos criterios, porque hay una tabla que en principio se anunció para poder realizar esa calificación. Es que, es decir, es hacer el ejercicio
claro,
de que ustedes
claro,
estén
claro,
seguros
claro,
de ese resultado
claro,
de la
Laura.
universidad. Esa es la pregunta.
Claro, Laura. De una u otra manera, mira, yo quiero que la comunidad y ustedes como equipo de trabajo Marandúa sepan que nosotros como corporación.
Se nos fue la comunicación. ¿Qué pasa con la llamada justo en el momento más importante? Vamos a tratar nuevamente de comunicarnos con el diputado, porque esta es la respuesta. O sea, yo estoy preguntando justamente ese trabajo de la Asamblea. Es no solamente recibir lo que la Universidad de la Costa diga a ojo cerrado.
Sin interferir en últimas en la decisión,
claro,
¿no? Porque
claro,
tampoco puede ser así.
Es garantías.
Pero sí, garantía.
Garantías.
Porque otra cosa es si los criterios de calificación coinciden, porque es que uno se pregunta, si lo hicieron de la manera adecuada, ¿por qué un fallo, un juez dice lo contrario frente a algunas calificaciones?
Claro, claro. Y por eso, mire, error en la llamada. Vamos a ver si de pronto nos está devolviendo la llamada el diputado, porque esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque aquí en este momento, o sea, estamos en el escenario en que ya tenemos nuevamente comunicación. Ya hubo un fallo de un juez en el que le dicen, señores Universidad de la Costa y señores Asamblea Departamental. O sea, acá no es solamente, o sea, finalmente el responsable es la Asamblea en el departamento.
Porque
a quien le corresponde elegir
claro,
el Contralor Departamental. departamental es la Asamblea. Y por eso es que le preguntaba al diputado que ya está nuevamente con nosotros, y es, ellos no pueden elegir a ojo cerrado confiando a ciegas en el criterio de la universidad, porque hay dos personas que consideran que no tuvieron garantías y que no les calificaron bien. Ahí es donde yo voy. Ellos como garantes, ellos como, no sé cuál sea la palabra, pero sí, pienso que es garantes de este proceso, y sobre todo porque también son responsables. Diputado, nuevamente estamos con usted.
Laura, claro, y hemos sido completamente garantes de que este proceso se lleve con transparencia, y la universidad ha contestado cada uno de los requerimientos hechos por los concursantes. Y de una u otra, o sea, es que para eso está la universidad, y claro que nosotros hemos sido garantes de eso, y hemos sido garantes de eso, o sea, de ninguna manera ha sido lo contrario. A cada persona se le ha contestado en términos. Si quiere, yo, Laura, pues le envío detalles del proceso para que usted se dé cuenta.
Por ejemplo, hablemos
la trazabilidad
de un,
para que
un,
se dé cuenta que
de
se
un
le
tema
ha contestado.
Puntual, hablemos de un tema puntual, y es que en una de sus de las tutelas, uno de los tutelantes asegura que el reconocimiento de la que a pesar de que él aportó un soporte con una experiencia específica, no le fue tenida en cuenta. Estamos hablando del señor Edilberto Giraldo, quien pues está asegurando que una de sus experiencias aportadas no le fue tenida en cuenta, y en esta segunda calificación tampoco le fue tenida en cuenta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese caso? ¿Usted ha podido leer en detalle la tutela, la primera tutela que presentó el señor Edilberto Giraldo, diputado?
Claro, la universidad da claridad por qué el porcentaje de calificación, y le explica los ítems de calificación. Ahí está clarito, Laura, o sea, lo que pasa es que, mira, yo sí te digo algo, Laura, que en todos los procesos de Contraloría siempre han habido estos inconvenientes, porque pues todo el mundo quiere participar y todo el mundo quiere de una u otra manera estar ahí en la terna. Es normal, y mira, cada uno, y eso de una u otra manera genera también transparencia, que el juzgado esté pendiente, que la Procuraduría esté pendiente, que todos los entes de control estén pendientes del proceso. Pero yo sí le puedo garantizar, Laura, que a cada uno de los concursantes se le ha respondido jurídicamente al día de hoy como se debe, y la universidad ha hecho su trabajo.
Sí, en este momento ustedes anunciaron una terna. ¿Cómo quedó conformada esa terna y en qué está ese proceso, teniendo en cuenta que hay un incidente de desacato que está, digamos, haciendo su curso en el juzgado?
No, mira, nosotros ya contestamos el incidente de desacato, está contestado. En ningún momento decía que se debería parar el proceso, y pues se publicó la terna de acuerdo al cronograma que se había hecho con la resolución número 17, que eso está ahí en la página, también lo puede verificar Laura. La terna está conformada por el señor Carlos Alejandro Montoya Sánchez, Wellington Cordero Chávez y Carlos Giovanni González Góngora.
¿Y ellos quiénes son? ¿Podemos hacer una breve descripción de ellos? ¿Son? ¿Ustedes los conocen? ¿Han estado participando en la anterior administración?
La verdad no conozco a ninguno de los tres, no sé quiénes serán. Por ahí he visto que el señor Carlos Giovanni Góngora ha salido por una emisora a dar entrevistas, pero el resto no conozco a nadie más y no tengo, digamos, conocimiento hasta el momento de ninguno de los tres.
El incidente de desacato ya fue respondido, pero todavía no ha habido un fallo en segunda instancia o una decisión por parte del juez.
No, Laura, no. Entonces, pero de igual manera en ningún momento decía que el cronograma se debería parar. Entonces continuamos con el proceso ya, esperamos a ver cuál es la decisión.
En este momento, ¿están en qué etapa de ese proceso de elección?
En ese momento estamos en la etapa de la evaluación de se envía la hoja de vida a la función pública, se da la apertura de la evaluación de
sí.
¿Aló? ¿Me escuchas?
Sí, lo estamos escuchando.
Se da la evaluación se llama prácticamente, espérame.
¿Del examen de integridad?
El examen de integridad, así es, correcto, Laura.
El examen de integridad, ese examen de integridad se va a estar realizando a cada uno de los aspirantes. ¿Cómo se realiza ese examen? ¿En qué consiste?
Se envía a la función pública, ellos son los encargados del examen, Laura.
Y ese examen de integridad arroja un puntaje, un criterio, y ustedes lo tienen en cuenta, o sirve eso para qué?
Claro, Laura. Pues sí. De igual manera no es definitivo, ¿no? Porque a criterio de cada diputado, pues es a criterio de cada diputado, pero pues es importante el examen también para verificar cada una de las hojas de vida ahí.
¿Y la entrevista cuándo se realizará? La entrevista y la elección, ¿cómo la tienen prevista ustedes?
Dime.
La entrevista a cada uno de ellos y la elección, ¿cómo se tiene prevista?
Eso se tiene prevista para el 30 de marzo a las 10 de la mañana en el recinto de la Asamblea, Laura.
El 30 de marzo a las 10 de la mañana entonces será la entrevista y elección. ¿Esas entrevistas son privadas?
Sí, van a ser ahí en el recinto, ahí en la sala de juntas.
Sí, señor. Bueno, aquí lo que más, digamos, queda en por saber, y sobre todo de parte de ustedes desde la Asamblea, presidente, es justamente esas garantías que aseguran estos dos titulantes no se han dado. Aseguran que no hay, que sienten que desde el principio hay muchos intereses en medio de esta elección, como usted lo decía también, y es que no sienten de parte de la Asamblea esas garantías. ¿Usted qué le dice a ellos y a los que están de pronto en este momento aspirando en esa terna frente a esas garantías y esa transparencia que se necesita haya en una elección como esta?
Claro, Laura, y la corporación ha dado todas las garantías, toda la transparencia del proceso. Créame que acá hemos hecho las cosas de la mejor manera, se le ha dado contestación a cada uno de los aspirantes como debe ser. Lo que pasa es que, pues digamos, a la hora ya de calificación, ya es un tema de la universidad, y pues me imagino que cada uno de los que en este momento no están en la terna, pues creerán que deberían estar ahí. Entonces, pues, pero pues se le ha dado contestación a cada uno de los requerimientos de los concursantes, Laura.
Diputados, ¿ustedes están blindados definitivamente en este proceso?
Claro, la trazabilidad está ahí en cada uno de los documentos que se ha emitido, de cada una de las respuestas que hemos emitido a los entes de control, al juzgado, completamente, gracias a Dios.
Bueno, ahí para no llegar a suceder algo de lo que pasó en el 2004, si no estoy mal, en unas circunstancias de elección de contralor, pero sí, con otro claro, tinte en el que se postuló, se colocó en la terna a alguien que no podía estar allí. Y por en ese cantidad, entonces fueron 5 diputados
destituidos.
Claro, destituidos. Por la cantidad de intereses que han habido en los procesos de contraloría, ustedes son conscientes de que cada vez que se va a elegir contralor, son procesos completamente gorrosos, tutela va, tutela viene, requerimientos de los centros de control vienen y van, pero nosotros hemos hecho las cosas de la mejor manera, y obviamente estamos completamente blindados en este proceso. No queremos hacer lo contrario. Sabemos del esfuerzo que nos costó a cada uno llegar a la Asamblea Departamental, y no podemos por una elección de un contralor ir a de pronto quedar inhabilitados.
Sí, pues vamos a estar muy pendientes a ver qué pasa con este cronograma y con esa decisión que hace, digamos, la evaluación que hará de ese disidente de desacato el juez segundo Promiscuo acá en San José del Guaviare. Vamos a estar muy pendientes, diputado, de eso y de las otras discusiones que ustedes están teniendo en este momento en la Asamblea. ¿Qué está pasando con los otros proyectos?
Laura, en ese momento los proyectos que están pendientes ahí están en comisiones, ya se empezaron a dar debates, a citar comisiones. Esperemos en los próximos días si pasan ya a segundo debate. Recuerde que con la nueva ley, con la 2022, ya no van a ser 3 debates de los proyectos de ordenanza, sino solamente van a ser 2, y el primer debate ya no se va a dar en plenaria, sino se va a dar en comisión. Los proyectos están en comisión en este momento, los que hay actualmente en la corporación.
¿2, o sea, uno solo en comisión y uno en plenaria?
Sí, señorita.
¿Para que el proyecto quede aprobado?
Así es.
Mira, pues entonces interesante con esta 022, o sea, que sigue, sigue dando, sí. Los proyectos siguen de una...
¿Cómo los distribuyen? ¿Cómo van,
no,
a...?
Pues, o sea, los presentan... entra comisión.
¿Cómo?
Pero no se le da primer debate en plenaria.
Ya no se le da primer debate en plenaria, ya pasan directamente a comisión, pero son...
Se elige el ponente para que pase a la comisión, ¿verdad?
Sí, señor, así es.
¿Y con la nueva ley qué proyectos ya que estaban de pronto en el congelador ya salieron? Porque...
No, no, en el momento, digamos, no ha salido ninguno, están ahí en comisión.
Ah, bien, o sea, todos los que estaban ahí en el congelador siguen.
Están ahí en comisión, sí, señor.
Bueno, vamos a estar muy pendientes a ver cómo avanza esa discusión, Laura, en la comisión, señor.
Quiero que me dé la oportunidad de agradecerle a la comunidad del departamento del Guaviare, agradecerle a mi equipo de trabajo, a cada una de las personas que confiaron en mí para dar ese voto de confianza al doctor Óscar Apolinar al Senado. Lastimosamente no logramos llegar al objetivo, sacaron más de 42,000 votos. Pero acá en el departamento del Guaviare, por el partido sacamos la mayor votación. En el departamento del Guaviare, en el municipio de San José también. Entonces, agradecerles a cada una de las personas que estuvieron ahí, confiaron en nosotros y nos ayudaron con ese voto al Senado. Muchísimas gracias.
Diputado, ya que usted habla del proceso electoral, creo que el tema político interfirió un poco en las sesiones y en esas diferencias que había entre administración y diputados, o al menos algunos diputados. ¿Será que ya ahorita se van a mejorar el ambiente posiblemente entre la gobernación y los diputados?
Pues esperemos a ver qué pasa en el transcurso de estas sesiones. Pues realmente pues el gobernador no ha mostrado de una u otra manera interés en estar en la asamblea departamental. De hecho, cuando dimos apertura a las sesiones de este periodo, ni siquiera asistió. Entonces pues ya depende también mucho de la administración que concuerde llegar a una mesa de trabajo, una concertación.
Sí, señor, vamos a ver qué pasa con esta asamblea, porque estaba dividida y la gobernación o en este caso la administración pues ha tenido justamente algunas diferencias con algunos de esos diputados, y eso se ve justamente a la hora de votar esos proyectos. Vamos a ver qué pasa, si esta vez se ponen de acuerdo y que primen lo más importante, que es el beneficio del departamento.
¿Hoy sesiona?
Así es, Laura. Sí, sí, tenemos sesión ahorita en el transcurso de la mañana.
Bien. Muy bien, estaremos muy pendientes ahí, presidente de la Asamblea Departamental, Yamid Vanegas, gracias por estar aquí en Marandúa.
A usted, Laura, a todo su equipo de trabajo, un saludo especial, y a la comunidad del Guaviare, muchas gracias. Decirles nuevamente muchas, muchas gracias por confiar en nuestro proceso, por ayudarnos en el Senado. El partido de la U hoy tuvo la mayor votación con el doctor Óscar Apolinar en el departamento del Guaviare. Eso habla bien del proceso que llevamos político en el departamento del Guaviare. Agradecerles a ustedes por ese gran apoyo. Bendiciones.